Padre amado, gracias. Este es un honor que no merezco, definitivamente algo que no soy capaz de hacer, pero confío, Padre, estoy aquí porque tus promesas es que tú nos vas a enseñar a través del Espíritu Santo y a través de tu palabra. Y es por esa promesa que yo te la presento a ti en el nombre de Jesús, confiado en que tú nos vas a hablar, nos vas a revelar tu carácter con más claridad en esta mañana. Y por ello, yo ya te doy la gloria y la honra por ser un Dios que quieres que te conozcamos y que nos enamoremos de ti por quien tú eres. Revélate, te lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Hemos estado escuchando prédicas y llamados acerca de lo que conlleva conocer a Dios. El pastor Braxton, ayer en su llamado, hizo una apelación a que yo tengo que conocer a Dios por amor, que Dios me ama a mí. Y eso es importantísimo. Pero esta es la realidad, que a veces es fácil presentar, o yo como pastor decirles a ustedes, conozcan a Dios. Pero hay cosas, hay trabas en nuestra experiencia que impiden que nosotros conozcamos a Dios como Él verdaderamente lo es. El pastor Bohr, de igual manera, ha estado apelando a que nosotros, a través de las profecías, a través de las escrituras, podamos conocer y entender con más plenitud el carácter de Dios. Esta mañana yo lo que les voy a traer es un tema que para mí ha sido muy especial porque comienza en un pasaje de la Biblia muy conocido por todos nosotros. Y espero que en esta mañana nos pueda llegar a revelar que hay pasajes de la Biblia que pensemos que tal vez no lo conocemos muy bien, pero siempre hay nueva luz. Con la presentación que dio el pastor Braxton anoche acerca de Génesis 1, 2 y 3, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos al entender Elohim y Jehová Elohim? Yo cuando pude captar lo que él estaba enfatizando, realmente me llegó al corazón. Y es mi oración que en esta mañana la presentación pueda tener el mismo efecto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Este título de este mensaje se llama Poquet, el Dios que visita, y es reflejando la imagen verdadera de Dios. Este es uno de mis libros favoritos, es un libro llamado El Camino a Cristo. ¿Han escuchado ustedes ese libro? Sí. Yo por mucho tiempo lo regalaba a la gente, pero nunca lo leía. Le decía a la gente, es un libro excelente, me han dicho. Pero fue un gozo para mí comenzar a leerlo. Y era difícil al principio entender realmente lo que se estaba diciendo en el libro, pero me enamoré. Y ese es un libro que yo leo a menudo para recalibrar mi mente. La palabra que usó el pastor Braxton anoche, recalibrar. Y allí aprendí que Dios se revela a todo ser humano de cuatro formas. A través de la naturaleza, la revelación, que viene a ser la palabra de Dios, su providencia y la influencia del Espíritu Santo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién es Dios? El Camino a Cristo, el capítulo 1, dice que la naturaleza y la revelación a una dan testimonios de qué cosa de Dios, de su amor. La naturaleza revela que Dios es amor y su palabra. Esta palabra revelación es simplemente la forma que se utiliza para hablar acerca de la Biblia. La siguiente diapositiva, por favor. Dios es amor está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. La naturaleza a una declara que Dios es amor. La siguiente diapositiva, por favor. La palabra de Dios revela, la Biblia revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito ¿qué? Amor. No es en vano que estoy enfatizando esto, porque vamos a llegar a una parte de la Biblia que va a ser un poco de un reto llegar a esta conclusión. Declarado su infinito amor y piedad. La Biblia, al igual que la naturaleza, dan el mismo mensaje. Dios es amor. La siguiente diapositiva, por favor. El enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que estos mirasen a Dios con ¿qué sentimiento? Lo que el pastor Braxton estuvo hablando anoche. Yo me estoy dando cuenta cómo Dios ha estado intercalando y mezclando todas estas presentaciones, para que lo que se están dando en diferentes lugares, todo vaya en la misma dirección. Un llamado, ¿verdad que sí? Un mensaje. Dios no quiere que nosotros tengamos temor. Sin embargo, el enemigo nos ciega el entendimiento para que veamos a Dios con temor, para que lo consideremos severo e implacable. La siguiente diapositiva, por favor. Satanás indujo, primero él ciega, después él induce. Él indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es su justicia inexorable, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Y esa palabra inexorable, es bueno tener un diccionario cerquita a veces, significa imposible de persuadir a través de peticiones o súplicas. ¿Es Dios así? Es interesante que estas tres ejemplos, Jesús dio parábolas acerca de estas mismas términos. En la justicia, Jesús dio una parábola de un rey que tuvo un siervo que despilfarró todos sus bienes y él le trae a cuenta. Y el sirviente le dice, ten misericordia y te lo voy a pagar. ¿Y qué hace el rey con toda esa deuda? ¿Se la perdona? ¿Es una justicia inexorable la de Dios, de Jesús? No. Jesús habló acerca de un juez y una viuda y esta parábola era en contraste. La viuda venía y venía y venía y venía y el juez dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda porque no me va a dar tranquilidad hasta que se lo dé. Y Jesús dice, si un juez cruel e injusto puede actuar así, ¿cuánto más nuestro Dios que es juez de amor? Y último, al acreedor, Jesús utilizó una parábola en que un amo le da a sus siervos un talento, dos talentos y cinco talentos y espera de ellos una inversión. Y es una demostración de que Dios da de acuerdo a nuestras capacidades y no espera más de ti de lo que tú puedes hacer. Dios, a través de Cristo, estuvo continuamente tratando de desenmascarar las mentiras que el enemigo hacía creer a la gente acerca de Dios. Hay otro libro que me encanta también, es El deseo de todas las gentes. ¿Conocen ese libro ustedes? Hay una sección de ese libro que dice que lo que Satanás con más fue muy efectivo en cegar la mente de los líderes religiosos de la época de Jesús y lo que Satanás utilizó para cegar los ojos de estos líderes fue la misma Biblia. La forma en que ellos interpretaban la Biblia impedía que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías. Eso es una declaración sumamente profunda y escalofriante, que yo, a través de la Biblia, sea enceguecido y no pueda reconocer a Dios. Y sin embargo, los líderes religiosos continuamente iban a las Escrituras para tratar de invalidar la identidad de Cristo. Hay un principio que como adventistas decimos y estamos aprendiendo a usarlo, y es este, que la Biblia interpreta la Biblia. Quiero que lo repitan en voz alta. La Biblia interpreta la Biblia. No mis sentimientos, no mis prejuicios. Y al estudiar más y más la Biblia va a empezar a desmoronar todas mis ideas preconcebidas acerca de quién es Dios y poner en mi mente la correcta imagen de quién es Dios. El siguiente diapositiva, por favor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso por discernir los errores y faltas de los hombres para visitarlos con juicios. Esa palabra que ustedes vieron al principio, poquet, es una palabra hebrea que significa, tiene dos definiciones. El pastor Braxton nos está enseñando un poco de hebreo y pienso que todo el sufrimiento y el sudor que yo pasé en el seminario aprendiendo hebreo hace que sacarle un poquito el jugo. Así que voy a enseñarles a ustedes una palabra hebrea esta mañana y es la palabra poquet. La siguiente diapositiva, por favor. Se encuentra acá, en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y vamos a estudiar en esta mañana a fondo el segundo mandamiento. Nosotros tenemos una identidad, un llamado, un origen, un llamado y un final. Y parte de esto en el medio está en la declaración que dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y este es uno de ellos. A lo largo de nuestra historia hemos recalcado correctamente de que la iglesia apóstata ha cambiado el cuarto mandamiento. Pero es significativo que en la literatura que ellos utilizan para instruir a sus feligreses, el que se llama el catecismo, cuando uno va allí ve que el cuarto mandamiento ha sido cambiado, pero ¿saben qué le pasa al segundo mandamiento? Ha sido quitado completamente. Y eso es significativo, no es por coincidencia. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. La siguiente diapositiva, por favor. Porque yo soy Jehová tu Dios. Ahí está lo que aprendimos anoche, ¿verdad? Jehová Elohim. Fuerte, celoso, que aquí está la palabra. Poquet. Que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué sentimiento menciona ahí la palabra de Dios? Los que aborrecen a Dios, Dios los visita. Los que aborrecen a Dios, Dios los visita. Él visita la iniquidad de ellos, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Detalles sumamente significativos que por muchos años yo no entendía esta parte. Y escuchaba explicaciones de sociología, genética, psicología, pero ya dijimos, la Biblia se interpreta a través de ¿qué cosa? No la psicología, no la sociología, ninguna de las ologías humanas son capaces de interpretar la Biblia correctamente porque provienen de mentes ya descalibradas acerca de quién es Dios. Y esas frases las vamos a interpretar utilizando las Escrituras en esta mañana. ¿Qué significa que Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? ¿Me podrían dar sinónimos de esa palabra aborrecer? Odiar. Estar en un estado de enemistad. A los que son mis enemigos, yo visito sus iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí viene la parte, y que hago misericordia a millares, y esto es implicando millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá hay un contraste, pero no el contraste que yo personalmente por muchos años asumía. Que aquí Dios trata bien a los que los aman, pero a los que Él siente que los aborrecen, Dios los visita. Y ya en mi mente pensaba, bueno, esa visitación es, escuché que me odias. Tú me aborreces, vamos a arreglar cuentas ahora. Y esa interpretación afectaba cómo yo experimentaba las cosas de mi vida. Las tragedias, los chascos, las frustraciones. Vamos a seguir adelante. La próxima diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos como adventistas de que la ley de Dios revela el carácter de Dios, quiero compartir con ustedes dos versículos que los va a ayudar a corroborar esa declaración de que la ley de Dios revela su carácter. Acabamos de leer el segundo mandamiento, y terminamos con esa expresión, y visito la iniquidad de los padres sobre la tercera y la cuarta generación. Eso está exclusivamente en el segundo mandamiento, en la ley de Dios. Cuando Dios y Moisés estaban hablando, Moisés le pide a Dios que le revele su gloria. Y Dios dice, está bien, voy a revelar mi gloria a ti, pero cuando Dios le responde a la petición de Moisés que le revelara su gloria, Dios le dice, voy a revelar mi nombre. Todos esos son sinónimos de quién soy yo. Como el pastor Braxton nos instruyó anoche, los nombres de Dios revelan atributos de Él. ¿Quién es Él? Moisés le dice, revélame tu gloria, quién tú eres, y Dios dice, voy a revelarte mi nombre. Y cuando Dios va a revelar su nombre, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. La siguiente diapositiva, por favor. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Y presten atención. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y... ¿En dónde acabamos de leer esa declaración? En el segundo mandamiento. Este no es un mandamiento, esta es la respuesta de Dios a la petición de un ser humano, demuéstrame quién tú eres, revélame quién tú eres. Y es extremadamente significativo que Dios escoge pronunciar una parte y de este modo vincular su nombre con el segundo mandamiento. Y es para mí eso pistas que me dejan saber por qué en este documento oficial de esta iglesia el segundo mandamiento es totalmente borrado, ni siquiera es cambiado. Satanás sabe que en este mandamiento, igual que en el cuarto, hay algo acerca del corazón de Dios que se revela que transformaría a los pecadores a ser justos y santos. En este mandamiento, Dios repite la misma declaración que Él va a visitar las iniquidades de los padres sobre los hijos. Y estamos ahora con una gran necesidad de interpretación. ¿Qué significa visitar? ¿Es algo positivo o es algo negativo? El siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos este vínculo. En Éxodo, en los 10 mandamientos, se hace un contraste que Dios visita la maldad de los que lo aborrecen, pero que Él ejerce misericordia a los que lo aman. Y estos no son opuestos. Dios no cambia en la forma en que Él trata a estas personas y las formas que Él trata a estas personas. Esta palabra es clave para interpretar, para entender correctamente el carácter de Dios. La próxima diapositiva, por favor. Quiero hacer un poco de contrastes porque, como adventistas, sabemos que de las tres personas de la Deidad, ¿con quién estaba hablando Moisés en el monte Sinaí? Con Jesús, con Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios, Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 8. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y cuando Jehová se introduce a Moisés y Moisés le dice, ¿qué nombre le daré a los israelitas del Dios que me envía? Dios dice, diles que ¿quién te manda? Yo soy. Jesús estuvo hablando con Moisés en el monte Sinaí. Y hay otro pasaje en el libro de Santiago que dice que Dios es el mismo ayer, hoy. Dios no cambia, Él no es una persona diferente con diferentes personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si leímos que en el Antiguo Testamento Dios visita a los que le aborrecen, ese mismo Jesús que dijo esas palabras, podemos comenzar a interpretar esa palabra visitar con lo que Él dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Jesús no va a cambiar. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 28, versículos 32 al 33 y 35 al 36, leemos estas declaraciones de la boca de Jesús. Amad a vuestros, ¿quién? Y haced bien a los que... ¿Dónde vimos esta palabra? En el segundo mandamiento. En el segundo mandamiento Dios dice que Él visita la iniquidad de los padres de aquellos que le aborrecen. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que amemos a los que nos aborrecen, que digamos bendiciones a los que nos maldigan, porque si amáis a los que os aman... La siguiente diapositiva, por favor. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amad pues a vuestros que... Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es qué cosa, benigno para quién. Pregunta, ¿Dios es un Dios que le pide a sus criaturas algo que Él no está dispuesto a hacer Él mismo? Y si Dios nos está pidiendo que amemos y pronunciemos bendiciones sobre aquellos que nos aborrecen, ¿cómo Él va a tratar a aquellos que lo aborrecen a Él? ¿Diferente o igual? Estamos ahora interpretando la Biblia usando la Biblia. Pero tenemos que ser mucho más específicos porque la palabra es poked y tenemos que aprender a cómo utilizarla correctamente. Gracias. En el hebreo, la palabra poked significa atender a, visitar o castigar. Y tiene otras traducciones también muy útiles. Pero para el tema de esta mañana quiero contrarrestar estas dos. Visitar o castigar. Hay varias traducciones modernas, y creo que están en la siguiente diapositiva, que traducen este mandamiento demostrando cómo los prejuicios de nuestras mentes afectan cómo vemos a Dios. Necesitamos entender algo. La mayoría de las iglesias protestantes La mayoría de las iglesias protestantes han sido infectadas por una teología de dispensación. Y uno de los fundamentos básicos de esta teología es que el Dios del Antiguo Testamento era rabioso, enojón y cruel. Y que Él salvaba a todo el mundo a través de las obras. Pero en el Nuevo Testamento vino Jesús. En el Antiguo Testamento se salvaba por la observancia de la ley. En el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Y esa es una aberración, una blasfemia en contra del carácter de Dios. La realidad es esta, que en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia y en el Antiguo Testamento también nos salvamos por la gracia. Y el Dios del Antiguo Testamento es idéntico al del Nuevo Testamento. Pero estas traducciones, y no estoy diciendo que son malas, pero tenemos, y aún en la Nueva Versión Internacional, si uno estudia en esa traducción, va a encontrar el mismo mensaje que encontramos esta mañana. Comparando escrituras con escrituras. Pero así la traducen, la Reina Valera 1960 simplemente lo deja así, sin realmente darle una interpretación. Dice visita. La Nueva Versión Internacional dice castigando a los hijos por los pecados de los padres. Hay un versículo en el libro de Ezequiel que dice que Dios no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres, ni a los padres por los pecados de los hijos. Así que esta interpretación ya va en contra de un versículo extremadamente claro. Pero el prejuicio de que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Nuevo está afectando a la gente que tradujo esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice, yo pongo los pecados de los padres sobre los hijos. Y hay una traducción que la conozco, yo la tengo en inglés, la versión contemporánea en inglés dice, yo castigaré a sus familias. Estas interpretaciones provienen de personas que tienen lentes, como dijo, leímos en el Camino a Cristo, los cuales han sido cegados, gracias, por el enemigo para que ellos vean a Dios como Él no lo es. ¿Cómo podemos interpretar esta palabra? Porque no podemos decir, bueno, no me gusta que diga castiga, prefiero visita. Así no interpretamos la Biblia. Ya sabemos por el Nuevo Testamento que este mandamiento no podría decirnos a nosotros, yo castigo a los que me aborrecen, pero ustedes no hagan eso. Dios no le va a pedir a sus criaturas que haga algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. ¿Amén? Y si Dios nos está pidiendo que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos aborrecen, ¿cómo Dios se siente a los que le aborrecen a Él? Él también los ama. La siguiente diapositiva, por favor. So, aquí estamos con el dilema. ¿Cómo interpretar, visitar y castigar? Y lo vamos a repetir una vez más. La Biblia se interpreta con la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la primera vez que se usa esta palabra poquet. Este es uno de los principios. Cuando uno encuentra una palabra, ya sea en español, en inglés o en hebreo, si uno quiere ir al hebreo, y realmente no se entiende cómo usar esa palabra o traducir esa palabra, hay que ver cómo se ha usado en otros contextos. Cómo se ha usado en otras partes de la Biblia. Y eso nos va a ayudar a interpretar otras partes de la Biblia. Y de esa forma usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Y esta es la primera vez que en la Biblia encontramos la palabra visita o poquet en hebreo. Génesis 21:1 y dice lo siguiente. Y visitó Jehová ¿a quién? Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y un poquito más de hebreo. La palabra, la siguiente, por favor. Siga, haz un swipe y un tap. Ahí está. Estas dos palabras, hablado y dicho, dabar, es muchas veces traduce así como hablar, pero en el contexto de Jehová es cuando Dios hace promesas. Dios hizo con Sara de acuerdo a lo que Él les había prometido. Acá no lo dice explícitamente, pero la implicación es que cuando Dios visitó a Sara, ¿qué le ocurrió a Sara? Quedó embarazada y dio a luz a su hijo llamado Isaac. Ellos dieron a luz, y hay que ahora ver todo este escenario para entender qué significa visitar. Porque Dios visita a Sara en un momento específico de su vida. Desde que Sara y Abraham se casaron, ¿podía Sara tener hijos? No, la Biblia dice que desde el momento que se casaron, Sara fue estéril. Y es interesante que Dios escoge una pareja que no puede tener hijos para que a través de esa pareja venga el Mesías. Lo que quiere decir es que Él va a prometer algo que esta pareja no puede cumplir por sus propias fuerzas y va a tener que depender de su poder para que esa promesa se cumpla en ellos. Y Dios no esperó simplemente a que Sara quedara estéril, Dios esperó a que Abraham también ya no pudiera tener hijos. Romanos 4 dice que el cuerpo de Abraham estaba muerto igual que el cuerpo de Sara. Ya no podían tener hijos. Y es en ese momento, en lo cual ni él ni ella podían producir hijos, que Dios visita. Hay varias formas en que podríamos empezar a desarrollar ya definiciones de lo que significa la palabra visitar. Una de ellas es esta. Cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios visita a un ser humano, la visita significa que Dios ya les ha prometido a ellos algo y que Él ahora va a ejercer su poder para que esa promesa se cumpla. Con esta definición que encontramos en este versículo, si usamos esta definición y empezamos a ver la historia de Abraham y Sara, comenzamos a ver que, aunque aquí se dice explícitamente que Dios los visita, Él ya había actuado de esta forma varias veces antes. Dios había intervenido milagrosamente en una manera sobrenatural para que la promesa que Él les hizo a ellos se pudiera cumplir. La siguiente diapositiva, por favor. Jehová interviene en la vida de un ser humano a quien le ha hecho una promesa para que se cumpla esa promesa. Hace algo que le sería imposible a esa persona hacer por sí misma. Esta es la definición que podemos obtener de Génesis capítulo 21 acerca de lo que significa esta palabra poquet, cuando Dios visita. La siguiente diapositiva, por favor. Como les dije, esta no es la primera vez que Dios actúa de esta forma. Aunque está explícitamente mencionada en Génesis 21, implícitamente la vemos en otras partes de la historia de Abraham y Sara. En Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, Abraham miente a Faraón que Sara era su... ¿Y qué hace Faraón con Sara? Pues me caso con ella. ¿Se podía cumplir ahora la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara de que a través de ellos vendría el Mesías? No. Y Dios manda plagas, un acto sobrenatural, para que Faraón le devuelva a Sara a Abraham y la promesa se pueda cumplir a través de ellos otra vez. Eso es cuando Dios visita. Cuando Dios visita nuestras iniquidades, Él está usando su poder sobrenatural, divino, todopoderoso, para que las promesas que Él ha hecho a ti y a mí se puedan cumplir en nuestras vidas. Eso es lo que estamos viendo, lo que significa cuando Dios visita al ser humano. En Génesis 16, 1 al 4, Sarai demanda que Abraham tenga hijo con su sierva Agar. Tremendo problema que sale de eso. Y una vez más Dios interviene y Agar sale de la familia. Dios dice, no. Ese niño fue concebido a través de ustedes y su capacidad. Eso no es mi promesa. Mi promesa se va a cumplir a través de mi poder, no a través de lo que ustedes puedan hacer. Génesis 18, 12 al 15, Sarai se ríe de la promesa de Dios, que Dios y miente que no se rió, y aún así Dios le dice, en un año vas a concebir. En Génesis 20, 1 al 2, Abraham otra vez miente a un rey llamado Abimelec, que es mi hermana. Satanás estaba continuamente obrando, influenciando, trastornando el entendimiento de quién era Dios, para que estos seres humanos reaccionaran a las circunstancias que ellos venían a su alrededor y tomaran decisiones que aparentemente a los ojos del ser humano harían imposible que se cumpliera la promesa de Dios en sus vidas. Pero Dios es más poderoso que nuestros errores. Y a pesar de que Abraham toma una decisión tan fea, tan autodestructiva, tan que invalida la promesa de Dios, Dios dice, no, eso no es problema para mí. Mando unas cuantas plagas a Egipto, ¡vum! Aquí está tu esposa otra vez. Yo te hice la promesa y yo me hago responsable de que esa promesa se va a cumplir en tu vida. That's powerful. Eso es poderoso. Ese es el Dios que visita. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos en la vida de Abraham constantemente que Dios está visitándolos para que se puedan cumplir sus promesas. La siguiente diapositiva, por favor. Esto lo vemos en su hijo, con Isaac. Isaac ignora la profecía de Dios y favorece a Esaú. Él va a bendecirlo a Esaú a pesar de que ya Dios, cuando estaba en el vientre de su esposa, él dijo, el mayor servirá al menor. Isaac dijo, no, pero me gusta más Esaú. Y ya Isaac estaba empecinado a que iba a ser Esaú, pero Dios interviene. Hubiese intervenido. Lamentablemente, Jacob se adelantó y hizo un gran desastre de esas circunstancias. Isaac miente a otro rey llamado Abimelec acerca de su esposa, que es su hermana. ¿Quién hizo ese mismo pecado? Les pregunto a ustedes. ¿De quién aprendió Isaac a decir esa mentira? De su papá. De su papá. Eso es importante, lo vamos a ver enseguidita. Génesis 27, 2 al 4, Isaac se rebela contra Dios y determina bendecir a Esaú y no a Jacob. Génesis 27, 5 al 17, Rebeca planifica engañar a su esposo para que Jacob sea bendecido. Esta familia tenía un pecado favorito, ¿verdad? ¿Cuál era el pecado favorito de esta familia? Y Satanás utilizó a pleno esta debilidad de esta familia para tratar de frustrar que la promesa de Dios se cumpliera aquí. Pero Dios no abandona a esta familia. Dios demuestra que, como dijo, en vez de estar lejos, el caos lo atrae más a él. Él sabe que si él no interviene, no solamente su promesa no se va a cumplir, esta familia se va a autodestruir. Génesis 27, 20, Jacob engaña a su papá, usa a Dios para dar credibilidad a su mentira. Y esta familia es bien disfuncional. A esta familia se están mintiendo entre ellos mismos, el hijo mintiendo al padre, la esposa mintiendo al esposo. Y este es el pueblo de Dios. Y este es el pueblo a que Dios dijo, a través de ellos va a venir el Mesías. Y Satanás está tratando de impedir que esas promesas se cumplan y él está constantemente visitándolos. El siguiente slide. Jacob, de igual manera, es engañado por su suegro y se casa con la esposa que él no amaba. ¿Se acuerdan de ella? Pobre Lea. Raquel es estéril, demanda que Jacob tenga un hijo con su sierva Bilha. ¿Esto lo hemos leído ya? ¿Se parece a otra historia? Sara y ¿quién más? Agar. Rubén, hijo mayor de Israel, Jacob, se acuesta con la concubina de su padre. No había respeto para los padres tampoco. Génesis 37, 3 dice, Israel y Jacob demuestran favoritismo a José ante sus otros hijos. Es interesante que Jacob hace esto. ¿Me están apurando? ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunto en serio, no quiero pasarme. Ayer estuve un poquito a las 9:30. Ok, tengo tiempo. Es que así me hace mi iglesia cuando me alargo un poco también. Me adelantan las diapositivas. Jacob sabía que su papá Isaac amaba a quién. A Esaú. Eso es sumamente doloroso para un niño. Que un padre, sin tratar de enmascarar, demuestre que él prefiere al mayor que al menor. Me encanta Esaú. Ve tú con tu mami a hacer las cosas de tu mami. Yo quiero que Saúl venga conmigo. Vamos a casar, hijo mío. Vamos a hacer esto, hijo mío. Jacob, no quiero pasar tiempo contigo hoy. ¿Cómo se habrá sentido Jacob creciendo en un hogar sabiendo que él nunca va a ser lo suficiente para agradar a su papá? ¿Esos tipos de dinámicas se manifiestan en los hogares hoy en día, sí o no? Esto es lo que yo pienso que Jacob tal vez haya dicho cuando él ya estaba haciéndose varón mayor. Si Dios algún día me da una esposa y tengo hijos, yo jamás voy a hacer lo que mi papá me hizo a mí. Yo jamás voy a demostrar favoritismo a mis hijos. ¿Y qué es lo que hace Jacob? ¿Saben? Hay cosas dolorosas que han pasado en tu familia que tú tal vez digas, yo jamás voy a hacer eso en mi hogar, y tú precisamente estás destinado a cometer los mismos errores de tus padres. No es algo que se hace consciente e intencionalmente. Jacob no lo hizo con intención, pero lo hizo. Y el mismo dolor que él experimentó en su casa, él lo causó a sus hijos en su propio hogar. Por eso es que esta familia necesitaba las visitaciones de Dios, las intervenciones continuas de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Si José dijo a sus hermanos, yo moriré, mas Dios ciertamente, ¿qué cosa? Os y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a quién? Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José tomó juramento de los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os, ¿qué cosa? Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y esta es la última vez que en el libro de Génesis se menciona la palabra poquet. Y una vez más podemos ver que nuestra definición original es válida, porque aquí dice, ciertamente Dios los va a visitar y os hará subir de esta tierra a la tierra que... Otro sinónimo para jurar es prometer. Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia va a ir a Egipto y van a estar allí 400 años, pero yo voy a visitarlos y los voy a sacar, los voy a rescatar. En el segundo mandamiento, lo que Dios está declarando es que Él no te va a castigar a ti haciendo que tus hijos se divorcien. Dios no va a castigar a tu hija con cosas referentes a tus errores durante tu juventud. Eso ayuda a uno a tener paz, que cuando uno involucra a Dios en nuestra vida, lejos de Él venir a castigar a mis hijos por las cosas que yo he hecho mal, Dios va a venir a mi familia para sanar las heridas que yo mismo he creado en mi familia. Dios hizo una promesa y ahora Dios va a intervenir para que esa promesa se pueda cumplir. Eso es lo que significa cuando Dios visita a sus hijos. Para cumplir. Ahora, vimos que en el segundo mandamiento se dice que Él iba a visitar las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y yo he leído muchos libros tratando de explicar eso y pienso que, como les dije anteriormente, la Biblia se interpreta a través de la Biblia. Quiero que cuenten conmigo cuántas generaciones leemos en este versículo. ¿Cuántas hay aquí? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Qué quería decir Dios cuando Él dice que iba a visitar las iniquidades hasta la tercera y cuarta generación? Él les está haciendo referencia al pueblo de Israel, al borde del monte Sinaí, les está diciendo, de la misma forma en la que he estado trabajando en la vida de los patriarcas, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob y en la vida de José, de la misma forma que nunca los abandoné, a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus desconfianzas, a pesar de sus desobediencias, yo nunca me aparté de ellos, yo tampoco me voy a apartar de ustedes. No me voy a apartar de ustedes hasta que pueda cumplir las promesas que yo les he hecho a ustedes. Porque es interesante que es en la generación de José en la que encontramos que esta familia que se miente, esta familia que se quiere matar los unos a los otros, que no hay confianza y que hay un constante pelea y tensión, no es hasta la generación de José. Este es mi libro favorito. Yo estoy de acuerdo con Pastor Braxton y el Pastor Bohr. Génesis es mi libro favorito por esta parte. Porque en la vida de José vemos que José y sus hermanos se abrazan y lloran. Hay ahora amor entre los hermanos. En esta familia que había tantas disfuncionalidades, Dios ha intervenido tanto que ha sanado a esta familia al punto que los hermanos que antes se querían matar, ahora aman y lloran y se besan. Y no hay nada mejor que ellos quisieran que estar juntos para siempre. Lo más poderoso es que Jacob estaba seguro que nunca más iba a ver a su hijo José. Y cuando él llega a Egipto y a lo lejos ve a su hijo José, él se lo dice. Yo estaba seguro, hasta el día de hoy estuve en luto por ti, seguro que nunca más te iba a ver. ¿Saben lo que está en esa promesa para ustedes, padres? Ustedes pueden decir con total certeza, yo estoy seguro que nunca más voy a ver a mi hija en la iglesia. Y Dios dice, yo estoy visitando tu familia. Y lo que tú piensas que nunca más va a ser, yo tengo el poder para hacerlo. En el segundo mandamiento, encontramos una promesa de compromiso de Dios con sus hijos, que tal vez no lo aman, tal vez no le obedecen. Tal vez están en constante rebelión. Y Él sabe que si Él no interviene en estas familias no solamente se van a autodestruir, pero se van a perder por la eternidad, y Él no puede aceptar esa realidad, y Él está dispuesto a hacer milagros, Él está dispuesto a hacer todo lo imposible para que esta familia se salve. Ese es el Dios que vemos en el segundo mandamiento, cuando Él dice, voy a visitar las iniquidades. Yo no me voy a apartar de ustedes. Yo no me voy a alejar cuando venga el divorcio. Yo no me voy a alejar cuando estén las adicciones. Yo voy a acercarme más aún. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vemos a lo largo de toda esta historia de esta familia, Abraham, Isaac y Jacob, tercera y cuarta generación, cómo Dios obra en favor de sus hijos. La siguiente diapositiva, por favor. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora que la Biblia nos ha dado un examen de vista y has puesto los lentes correctos, yo ahora nunca más puedo leer este versículo como lo leía antes. Este mandamiento, por la mayor parte de mi juventud, me daba miedo. Yo estaba fuera, aunque estaba dentro de la iglesia, mi corazón estaba fuera de la iglesia. Yo compartí en mi seminario cómo a través de los noviazgos Satanás me sacó de la iglesia. Y por casi 30 años estuve ilegal en los Estados Unidos. Y pasaron muchas otras cosas feas en mi experiencia. Y yo interpretaba todas esas experiencias dolorosas que yo pasaba. En mi mente era, Dios me está castigando porque estoy haciendo cosas malas. Ciertamente a las personas malas Dios las trata mal y a las personas bonitas Dios las trata bien. Y esa es un error no bíblico acerca de Dios. Es cierto que Él puede bendecir a las personas que le obedecen, pero si Él no interviniera en mi vida, yo no estaría aquí hoy. Dios no esperó a que yo comenzara a hacer buenas cosas para Él obrar en mi favor. Estoy aquí porque Dios, cuando estaba en tinieblas, Él me buscaba como el buen pastor y no descansó hasta que yo estuviera de regreso en su redil. Él visita para que sus promesas se puedan cumplir. La siguiente diapositiva, por favor. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, este es Moisés. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, ¿de cierto he qué cosa? La misma palabra, y visto lo que se os hace en Egipto, y los voy a sacar. El libro de Éxodo se podría también llamar el libro del Poquet, de la visita. Dios visitó al pueblo de Israel, y porque Él los visita, Israel experimenta la libertad de la esclavitud. La siguiente diapositiva, por favor. Éxodo 3, 16 y 4 al 31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y ¿qué hicieron? Adoraron. Cuando nosotros entendemos realmente lo que el segundo mandamiento dice en relación a que Dios visita los pecados, nuestra reacción va a poder ser, ¿qué cosa? Adorar. El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Pero si yo no conozco quién es Dios de verdad, si yo no entiendo lo que la ley de Dios revela acerca de Dios, si yo no entiendo lo que significa que Dios visita mis pecados, a mis hijos y mis nietos, mis bisnietos, no voy a poder adorarlo por el Dios que Él es. Tengan en cuenta que la adoración no es simplemente cuando yo veo que Dios es buenito. En la última plenaria que yo voy a dar en este seminario, vamos a hablar más allá acerca de la adoración, pero solamente quiero recalcarles esto. Israel vio las visitaciones de Dios y esto los llevó a adorar. La siguiente diapositiva, por favor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El mismo Jesús que dijo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que aborrecen, es el mismo Jesús que dijo, yo visito los pecados de aquellos que me aborrecen a mí. Yo sé que si no obro con mi poder divino en tu vida, tú nunca vas a poder obtener la salvación. Dios no te ha prometido ni a ti ni a mí éxito en este mundo. Dios no te ha prometido a ti ni a mí salud en esta tierra. Él mandó a su Hijo para cumplir la promesa de que Él te salvaría a ti de tus pecados. Tú puedes ser saludable, pero igual vas a morir. A ti jamás te puede dar un cáncer, pero igual te vas a morir. Tú puedes ser rico y pobre, pero igual te vas a morir. Pero es porque Cristo cumplió la promesa de Dios en muriendo en la cruz que tú tienes vida eterna. Y esa es la promesa que Dios está empeñado en cumplir en tu vida, que tú seas salvo por la eternidad. No dejemos que el desempleo, las aflicciones económicas, las enfermedades nos engañen de que son castigos de Dios por errores que haya cometido yo. Dios no es así. Amén. Dios se apiada cuando estamos enfermos. Dios siente dolor en nuestro dolor. Pero en su corazón está la mayor deseo de salvarte por la eternidad. Y muchas veces, como yo, por décadas lloré: dame la residencia, dame la residencia, dame la residencia para poder estar en los Estados Unidos. Necesito por una carrera, la necesito para tener dinero, la necesito para tener una vida, la necesito para casarme, la necesito para tener hijos. La residencia llegó a ser Dios para mí. Y Dios dijo: no te la voy a dar, porque la residencia te va a frustrar y te va a fallar como todos los otros ídolos de este mundo. El dinero te va a fracasar, los placeres te van a fracasar. Yo soy el único que puede cumplir las promesas que yo hago a ti. Satanás te va a prometer todas las cosas y no te va a dar nada. Y tú estás adorando todos sus ídolos. Y yo sé, y hoy le agradezco a Dios, que por casi 30 años Él no me dio la residencia. Porque fueron esas restricciones dolorosas que me llevaron a la cruz de Cristo. Más que hacerme legal, Dios quería salvarme por la eternidad. Hay una frase que dice que en la eternidad vamos a mirar nuestra trayectoria aquí en esta vida y le vamos a dar gracias a Dios por las experiencias dolorosas, por las cosas que pulieron nuestro carácter y nos hicieron desconfiar de nuestras capacidades y aprender a confiar en todo en el Señor. En el cielo vamos a ver cuán tierno y paciente Dios fue con nosotros, a pesar de las tragedias y los dolores que experimentamos en esta tierra. Y cuando veamos las glorias eternas y las comparemos con los sufrimientos de nuestra existencia en este planeta, diremos: gloria a Dios. Dios es amor. Lo que Dios más quería es salvarme. Y ahora veo cuán comprometido Dios estuvo en salvarme a mí. Ese es el Dios, y Él está visitando tu vida hoy. No dejes que Satanás te ciegue. No dejes que Él te engañe a pintar a Dios que las tragedias que tú estás experimentando en tu vida hoy, Dios las está haciendo para castigarte por tus pecados. No es Dios. Dios va a utilizar todas esas cosas y va a intervenir en tu vida para que tú puedas reconocer que Él a ti te ama y te quiere salvar por la eternidad. Amén. Padre amado, es un instrumento imperfecto el que ha intentado presentar tu perfecto carácter. Y yo quiero darte a ti, Padre amado, la honra, la gloria y la alabanza. Yo estoy seguro de que tus hijos, tus hijas, incluyéndome a mí, nuestros corazones han sido conmovidos al reconocer que las cosas que nosotros antes te echábamos la culpa a ti, tú realmente no tenías nada que ver con esas tragedias y dolores. Tú no nos castigas tratando de llevarnos a amarte a ti. Padre, sabemos y vemos en tu palabra que esta familia, por 4 generaciones, tú nunca los abandonaste. Cuando Abraham desconfió de ti y mintió, cuando Isaac desconfió de ti y mintió, cuando Jacob desconfió de ti y mintió, tú no te apartaste de esta familia, tú te apiadaste de ellos y manifestaste tu poder para salvarlos. Tú les hiciste una promesa y tú hiciste todo en tu poder para que esa promesa se pudiera cumplir. Tú nos has prometido darnos a Jesús, nuestro Salvador, y has cumplido esa promesa en la cruz. Padre amado, en esta mañana, ruego que nos des paz en medio de nuestras tormentas, con la confianza y la seguridad que el mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento no ha cambiado en el 2018 y que tú estás visitando nuestras familias. Tú estás visitando a nuestros hijos, nuestras hijas, aquellas personas a quien amamos, esposos, esposas, que en estos momentos el enemigo nos ha convencido que jamás los vamos a ver en la iglesia, que jamás los vamos a ver en el reino de los cielos. Padre amado, tú tienes poder para hacer lo imposible. Jacob le dijo a José: yo estaba seguro que jamás te iba a ver otra vez. Y allí estaba José, segundo en poder en Egipto. Jacob jamás se hubiese atrevido a orar y pedir esa petición. Padre amado, estamos hablando con ese mismo Dios todopoderoso. Manifiesta tu poder en nuestros hijos, visita a nuestras hijas, visita a nuestros nietos, visita a nuestros padres, visita a nuestros esposos. Padre amado, sálvanos. Obra en manera sobrenatural para salvarnos para la eternidad. Confiamos que tú eres un Dios de amor. Porque te has revelado en Jesús, te adoramos en su nombre. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.